Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales a todos los estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente, escucharán la aleya 51 de la Sura de la Coalición. Puedes dejar para otra ocasión a la que de ellas quieras, o llamar a ti a la que quieras, o volver a llamar a una de las que habías separado. No haces mal. Esto contribuye a su alegría, a evitar que estén tristes y a que todas ellas estén contentas con lo que tú les des. Alá sabe lo que encierran vuestros corazones. Alá es omnisciente, benigno. En el programa anterior dijimos que el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, después del fallecimiento de la Hazrat Khadija, cuando tenía más de 53 años de edad, se casó con unas mujeres. Algunos de estos matrimonios los contrajo a petición de algunas tribus para tener el orgullo de ser familia del Hazrat Muhammad. Algunos otros matrimonios fueron con el propósito de guardar a las mujeres viudas. Cabe mencionar que entre las esposas del gran profeta del Islam, excepto una mujer, todas fueron viudas. Por esta misma razón, el Hazrat Muhammad no tuvo muchos hijos de ellas. Así pues, la mayoría de estos matrimonios no fueron a petición del gran profeta del Islam. Algunas mujeres estaban dispuestas a no recibir dote y solamente casarse con aquel Hazrat para llevar su nombre. Por eso, Dios en la leya permite al profeta del Islam que divida su tiempo entre sus esposas, de tal forma que él mismo quiera y ellas también estén contentas. Entretanto, era natural que cada una de las esposas tuviera exigencias que el profeta no podía cumplir y debido a tener la dura responsabilidad de la misión divina, no era capaz de satisfacer todas las peticiones de sus mujeres, pero las realizaba hasta donde podía, ya que la satisfacción de la esposa desempeña un papel clave en la tranquilidad de la vida humana. De esta ley aprendemos. Primero, los deberes religiosos y sociales no tienen que ser un impedimento para que uno de los miembros de la familia desatienda sus responsabilidades. Segundo, los miembros de la familia, especialmente la esposa, tienen que entender las duras responsabilidades del hombre en la casa y acompañarle. Y tercero, el establecimiento de un ambiente tranquilo y seguro que propicie el terreno para la satisfacción y alegría de los miembros de la familia es uno de los deberes del hombre. Ahora escucharán la ley 52 de la sura de la coalición. En adelante no te será lícito tomar otras mujeres ni cambiar de esposas, aunque te guste su belleza, a excepción de tus esclavas. Alá todo lo observa. A continuación de este tema en relación con las esposas del profeta del Islam, esta ley nos habla sobre el cese de peticiones a mujeres para convertirse en esposas del Hazrat Muhammad, y dice: «Oh profeta, ya no tienes que responder positivamente a las peticiones de las mujeres para el matrimonio y debes decirles que Dios me ha impedido elegir a otra mujer. Si ellas te plantean divorciarte de una de tus mujeres y elegir a otra como una nueva esposa, no debes aceptar dicha propuesta. Incluso si la solicitante es una mujer bella y joven que normalmente atrae la atención de las personas». Con base en las narraciones históricas, el profeta de Dios no se divorció de ninguna de sus mujeres viudas para casarse con mujeres jóvenes que querían contraer matrimonio con aquel Hazrat. De esta ley aprendemos, primero, uno de los motivos de la veracidad del profeta y el Sagrado Corán son aquellas aleyas que han considerado ciertas limitaciones para el Hazrat Muhammad. Si el Corán hubiera sido elaborado por el profeta, no incluiría estas aleyas que limitan los intereses y gustos de cada persona. Y segundo, la desatención a la esposa o divorciarse para casarse con una mujer bella y joven es rechazado por el Creador del mundo.
Allah hamdulillah Allah subhanallah Allah hamdulillah Allah subhanallah Allah hamdulillah
Ahora escucharán las aleyas 53 y 54 de la sura de la coalición. Creyentes, no entréis en las habitaciones del profeta a menos que se os autorice a ello para una comida. No entréis hasta que sea hora. Cuando se os llame, entrad, y cuando hayáis comido, retiraos sin poneros a hablar como si fuerais de la familia. Esto molestaría al profeta, y por vosotros le daría vergüenza. Alá, en cambio, no se avergüenza de la verdad. Cuando les pidáis un objeto, hacedlo desde detrás de una cortina. Es más decoroso para vosotros y para ella. No debéis molestar al enviado de Alá, ni casaros jamás con las que hayan sido sus esposas. Esto para Alá sería grave. Si mostráis algo o lo ocultáis, Alá lo sabe todo. Esas aleyas explican algunas costumbres sociales y, en unas palabras dirigidas a los creyentes, dicen: primero, nunca se debe entrar a la casa de una persona de forma repentina y sin aviso previo. Segundo, si son invitados a la casa de alguien, tienen que llegar a tiempo y después de la comida deben abandonar la casa. Tercero, si no han sido invitados a la casa de alguien, pero les es necesario ir para preguntar algo, deben plantear su petición desde detrás de la puerta de la casa y respetar el ambiente familiar y amistoso de aquella casa. No tienen que comportarse de una forma extraña que no concuerde con la piedad. Estas costumbres y órdenes tienen que respetarse especialmente en la casa y la familia del profeta del Islam y abstenerse de cualquier medida que provoque la molestia de aquel Hazrat. Estas órdenes son algunas de las costumbres sociales planteadas en el Islam y en algunas otras aleyas del Corán. Se han aludido a otros asuntos al respecto. De estas aleyas aprendemos que, primero, lo necesario para la fe es respetar las costumbres sociales, ya que el poner en práctica las medidas religiosas no es suficiente. Segundo, hay que respetar la casa de cada persona y nadie tiene permiso de entrar sin permiso. Y tercero, el Islam y los líderes religiosos han recomendado hacer invitaciones a la casa y respetar a los invitados, pero el invitado no tiene que provocar la molestia del dueño de casa. Y cuarto, la filosofía de hijab y la determinación de límites en las relaciones sociales entre hombres y mujeres sirven para el mantenimiento de la pureza de las mujeres y alejarlas de los elementos peligrosos de la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
República Islámica, un sistema emanado del voto y la elección del pueblo.
En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciba nuestros saludos. Nancy Loy, quien les habla, Julia Palomino, estamos con ustedes para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. La legitimidad y el poderío del sistema de la República Islámica radican en el voto del pueblo de Irán. Este proceso en la República Islámica se manifestó desde el principio del triunfo de la misma, mediante la participación integral de un referendo histórico. Tras el triunfo de la revolución en 1979, a propuesta del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, el referéndum sobre el gobierno de la República Islámica tuvo lugar los días 30 y 31 de marzo del mismo año en todo el país. En esa consulta popular, el 98,2% de las personas aptas para votar dijeron sí a la instauración del sistema de la República Islámica. El 1 de abril se anunció el resultado del referéndum y ese día histórico fue denominado como el Día de la República Islámica. Se trata de una de las manifestaciones de la democracia que se materializó apenas pocos meses después de la revolución. El honor del sistema de la República Islámica es que desde el primer día ha respetado el voto y la voluntad del pueblo. En la República Islámica, la opinión de la gente es de especial importancia y el sistema político avanza siguiendo lo que reclama el pueblo. Lo que desde el triunfo de la revolución ha acercado al concepto de la República y al Islam ha sido las elecciones libres y el contar con el derecho al voto. Antes del referéndum de marzo de 1979, el imán Jomeini, fundador de la República Islámica, envió un mensaje donde hizo hincapié en la necesidad de la participación masiva del pueblo en la consulta popular y en que la gente es libre en escoger el sistema político que quiere. El imán Jomeini precisó: "Este referéndum va a determinar el destino de nuestra nación. Llevará a ustedes a la libertad y la independencia, y no como antes, a la represión y la dependencia de Irán de países extranjeros. En este referéndum, ustedes pueden elegir cualquier sistema que quieran. Pueden poner en la papeleta República Democrática, régimen monárquico o cualquier otra cosa que les guste".
En el decreto que designaba a Mehdi Bazargan como primer ministro interino, el imán Jomeini encargó al gobierno de transición cumplir con cuatro deberes importantes, de los cuales uno era la consulta popular para cambiar el sistema político del país. Si bien en decenas de espléndidas manifestaciones durante la revolución, los iraníes habían reclamado la instalación de una república islámica, el imán Jomeini, para eliminar cualquier duda y pretexto, ordenó someter el futuro sistema político a votación popular. Al plantear la necesidad de celebrar ese referéndum, el imán Jomeini otorgó una credibilidad inquebrantable a la República Islámica, un movimiento histórico que trajo dignidad, grandeza y verdadera independencia para la población persa. El 12 de Farvardín o 1 de abril, respaldándose en el principio de elección y el dominio del pueblo sobre su destino político, institucionalizó el voto popular desde el mismísimo principio. Por eso, ese referéndum llamó la atención de muchos analistas y teóricos políticos desde distintos aspectos, políticos, sociales y económicos. El analista árabe Nasser Kandil dice: "En cada una de sus elecciones, Irán envía un mensaje con calma y detenimiento y lo prepara para todo, para que el mismo se transmita y se refuerce. En la época postrevolucionaria, la nación de los persas ha sido modelo único de un sistema capaz de mantener su estabilidad, sus valores y sus fuentes de poder, al mismo tiempo que puede emplear un método suave para transmitir el poder basándose en el protagonismo de la opinión pública y sus prioridades, repartiendo el poder entre distintos sectores". El referéndum sobre la República Islámica puso de manifiesto que la revolución islámica está fundamentada en el respeto en la autodeterminación del pueblo, lo que constituye un punto de inflexión en la historia política de esta revolución, el cual contribuyó a recuperar el espíritu de participación popular en los asuntos del gobierno, además de desarrollar el derecho a votar durante todos los años postrevolucionarios. El sistema de la democracia religiosa de la República Islámica ofreció un modelo que en los últimos 40 años nunca estuvo en contradicción con la religión y sus valores y principios.
incluso en condiciones en que han surgido problemas desde fuera o desde el interior, se ha mantenido el principio de la democracia en el sistema político. Pese a la propaganda venenosa y al alegato de los extranjeros de que no hay libertad en Irán, los iraníes han acudido libremente a las urnas en referendos y elecciones presidenciales, legislativas y locales, incluso bajo críticas condiciones políticas y económicas. Este proceso ha quedado institucionalizado en Irán en un momento en que países tales como Bélgica, Australia y Austria, la participación en los comicios es obligatoria. Si un ciudadano no participa, quedará privado de sus derechos ciudadanos y tendrá que pagar altos costos políticos y económicos.
En la Constitución de Irán se estipula que el sistema debe avanzar apoyándose en la voluntad popular, las elecciones a la presidencia, a la asamblea de expertos, al parlamento, etc., apuntan a que se está respetando la voluntad popular. Al destacar la importancia de este protagonismo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, dice: «La popularidad del gobierno significa involucrar al pueblo en la administración, es decir, la gente juega papel en el manejo del gobierno y su establecimiento, y quizás en la determinación del régimen. Otro indicio de la popularidad del gobierno islámico es que el mismo está al servicio del pueblo. Lo que le importa al gobernante son los intereses de todo el pueblo y no de personas o clases sociales determinadas». Con su masiva participación en cualesquiera de las elecciones, el pueblo ha demostrado que concede importancia a su derecho de alcanzar el juicio colectivo. El experto iraní de asuntos políticos Abbas Nikuyeh indica que el referéndum del 1 de abril fue la primera elección después de la Revolución Islámica, añadiendo que la alta participación popular en él es el indicio del enorme juicio electoral de la nación persa, lo que hizo que los contrarrevolucionarios no pudieran crear la mínima duda al respecto. Indudablemente, y desde el triunfo de la Revolución Islámica, la República Islámica ha concedido suma importancia al voto popular, al tiempo que también la Constitución considera al pueblo como los principales dueños del poder, recalcando que nadie puede despojárselo. Por tal razón, se debe decir que la República Islámica, desde el principio y respaldándose en los parámetros de la Constitución del Sistema Democrático, se instauró con la celebración de referéndum. También más tarde, celebrando numerosas elecciones en los pasados 40 años y la subida al poder de gobiernos con distintas tendencias y gustos, demostró que el criterio de gobierno en la República Islámica es el voto popular. A juicio de teóricos políticos, el verdadero poder de un pueblo estriba en la solidaridad nacional, lo que pone de manifiesto cómo un pueblo de manera unida siente responsabilidad ante el destino de su país, respetando la elección de la mayoría del pueblo.
Thank you. Recuento.
Irán recalca que está listo para un acuerdo final en Austria. Asegura que está dispuesto a pactar en Viena, pero sin el costo de cruzar sus líneas rojas, reclamando además el fin de las sanciones al máximo nivel. Y frente a ello nos preguntamos, ¿habrá acuerdo en Viena para revivir el pacto nuclear entre Irán y las grandes potencias? Allí la interrogante. Aquí termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Bolivia afirma que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile solo se podrá dar con la solución al tema marítimo. Se cumplió un mes desde el inicio de la operación rusa en Ucrania. Moscú denuncia que Estados Unidos busca desviar la atención del programa biológico que posee en Ucrania. Exposición de magníficas obras de arte en la Universidad Iraní de Artes Islámicas y Artesanías de Tabriz e Isfahan en Moscú. Esto lo revisamos en minutos. Bolivia planteó en la jornada que conmemoraba el Día del Mar y los 143 años de la pérdida de su litoral continuar su reivindicación marítima ante Chile bilateralmente al considerar que esa vía aún está abierta tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 2018.
Bolivia conmemoró el Día del Mar y los 143 años de la pérdida de su litoral ante Chile en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Arce, su vicepresidente David Choquehuanca y varios ministros de Estado. En su discurso, Arce insistió en la reivindicación marítima con Chile al calificarla de irrenunciable.
Estamos seguros que más temprano que tarde se rectificará la injusticia de nuestro enclaustramiento y reconstituiremos nuestra relación ancestral y soberana con los mares, derecho con el que nacimos como Bolivia y al que nunca renunciaremos.
Arce, quien asistió a la toma de posesión de su homólogo chileno, el progresista Gabriel Boric, el pasado 11 de marzo, destacó que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile, interrumpidas desde 1978, se dará mediante la resolución del diferendo marítimo, la causa de la ruptura de los vínculos entre ambos países.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente. Chile es consciente que el encierro boliviano es una de sus faltas internacionales más graves y que el inmenso daño que ha cometido en 1879 está en la conciencia internacional. Por lo que hacemos votos para que, bajo el liderazgo del hermano presidente Gabriel Boric, se ponga fin al enclaustramiento del pueblo boliviano, una herida abierta en nuestra patria grande desde hace 143 años.
El jefe de Estado boliviano también hizo un balance de los impactos económicos del enclaustramiento marítimo de Bolivia y sobre las acciones para hallar vías alternativas.
Nuestra producción paga un 30% más de lo que paga en promedio cualquier otro país de la región. Se calcula que Bolivia pierde la posibilidad de crecer el 1% de Producto Interno Bruto de manera anual debido al enclaustramiento.
Recientemente, el nuevo presidente chileno aseguró que existe la predisposición junto a Bolivia para mejorar las relaciones. Sin embargo, aclaró que su apuesta por restablecer lazos excluye una salida soberana de Bolivia al Pacífico y que Chile no negocie su soberanía.
Ya se cumplió un mes desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania. Moscú acusa a Estados Unidos de querer desviar la atención del programa químico y biológico que tiene en Ucrania.
La operación especial rusa en Ucrania cumplió un mes esta semana. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Rusia hablan de la destrucción de decenas de instalaciones militares de Ucrania y de uno de sus sistemas de defensa antimisiles antiaéreos en los últimos días.
Varias de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron atacadas con armas de alta precisión y de largo alcance basadas en el mar y el aire.
Moscú defendió una vez más su decisión de operar en el país vecino para desmilitarizar y desnazificar la región. Dijo que ha encontrado más pruebas de experimentos biológicos militares entre Estados Unidos y Ucrania. Aseguró que el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter Biden, financió 30 biolaboratorios del Pentágono en Ucrania.
Los experimentos del Pentágono no se limitaron al desarrollo de infecciones peligrosas. Una compañía farmacéutica contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, según los documentos recibidos, trabajó con el Ministerio de Defensa de Ucrania para probar medicamentos no registrados específicamente en el personal militar ucraniano.
Desde la Cancillería rusa exigen al Occidente que deje de lado su política de doble rasero y que no agudice más la situación con sus campañas propagandísticas contra Moscú y el envío de armas a Ucrania. Acusan a Estados Unidos y sus aliados europeos, quienes celebraron una cumbre de la OTAN en Bruselas para abordar el conflicto ucraniano, de politizar los asuntos humanitarios que enfrenta Kiev.
Podemos ver que nuestros colegas occidentales están haciendo todo lo posible dentro de las Naciones Unidas para politizar las cuestiones humanitarias y usarlas contra Rusia.
El Kremlin, por su parte, se refirió a la última expulsión de diplomáticos estadounidenses por parte de Rusia. Dijo que se trataba de una respuesta tipo ojo por ojo y provocada por las acciones de Washington.
Para que dejemos de expulsar a los diplomáticos estadounidenses, Estados Unidos debe cesar sus acciones encaminadas a expulsar a nuestros diplomáticos. Nuestras acciones son forzadas y de represalia.
Mientras tanto, Estados Unidos, uno de los provocadores de este conflicto, en lugar de calmar la coyuntura y ofrecer propuestas concretas de paz, aboga por amenazas y embargos. El jueves, Washington sancionó a 328 diputados y 48 empresas de defensa rusos, medida que ya ha sido rechazada, condenada y tachada de una declaración de guerra por parte de Moscú. China, mientras tanto, ha rechazado las afirmaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que la acusa de apoyar políticamente a Rusia en su operación militar en Ucrania.
Acusar a China de difundir información falsa sobre Ucrania es desinformación en sí misma. China siempre ha realizado esfuerzos positivos para establecer lo antes posible un alto el fuego, poner fin a la guerra, impedir una crisis humanitaria, además de restaurar la paz y estabilidad de manera objetiva y justa. Siempre hemos afirmado que Ucrania debe convertirse en un puente entre el este y el oeste, más bien en el frente, en un juego entre grandes poderes.
El diplomático afirmó que Estados Unidos y la Alianza Atlántica que lidera deben mantener diálogos con Rusia para solventar cuestiones principales que están escondidas detrás del conflicto en Ucrania. Respecto al apoyo de su país a Moscú, el alto funcionario subrayó que el tiempo probará que China está en el lado correcto de la historia. Afirmó que todos deben trabajar juntos para zanjar el conflicto de manera tranquila en lugar de echar leña al fuego.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Amnistía Internacional denuncia que el régimen israelí está cometiendo apartheid en los territorios ocupados. Los relatores especiales de la ONU presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el cual concluyeron que la situación en los territorios palestinos ocupados constituye un apartheid. El informe describe con pormenores el sistema de opresión basado en motivos raciales establecido por Israel contra la población palestina. Afirma que está expresamente concebido para mantener la dominación israelí judía y se sostiene mediante graves violaciones de los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos palestinas llevan años calificando la situación de apartheid y este informe supone un reconocimiento histórico de la realidad que viven millones de palestinos. La inflación récord está atizando la cólera contra el gobierno de izquierda en España, donde los paros de transportistas y las protestas de agricultores y pescadores ponen al Ejecutivo bajo presión para que actúe contra la escalada de los precios de la energía. El paro indefinido de los transportistas por el alza del precio de los combustibles ha registrado nuevas movilizaciones en pleno estallido de los precios de la energía y los carburantes. Esta situación amenaza el abastecimiento de alimentos y otros suministros en el país. Los efectos, sin embargo, empiezan a notarse en las estanterías de algunos supermercados, donde se han quedado vacíos los pasillos de productos como la leche y las zonas de frescos. Las principales organizaciones cifran en 130 millones de euros las pérdidas diarias provocadas por la falta de materiales y de distribución de los productos. Algunas fábricas ya han comenzado a parar su actividad. Israel acusa al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de provocar desestabilización. Irán devuelve el golpe a Tel Aviv y asegura que la ideología sionista se basa en actos desestabilizadores para garantizar la existencia de Israel. Ismail Bakai, representante permanente de la República Islámica ante la Oficina de las Naciones Unidas en la ciudad suiza de Ginebra, afirmó que esta filosofía ha convertido al grupo terrorista Daesh en un buen aliado de Israel. Añadió que por esta razón, no resulta sorprendente si Israel está enfurecido con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lucha contra Daesh, el terrorismo y el sectarismo violento en la región. El 13 de marzo, los misiles iraníes golpearon dos centros de formación militar administrados por la agencia de espionaje israelí Mossad en Erbil, en Irak. Recuento 24-7.
Simultáneamente con el comienzo del nuevo año solar, se instaló en Moscú una exposición de magníficas obras de la Universidad Iraní de Artes Islámicas y Artesanías de Tabriz e Isfahán. Y este es nuestro recuento destacado. Esta exposición hace parte del Festival de los Días de la Cultura y el Arte, una variedad de artesanías que son el resultado del talento de los jóvenes artistas de la Universidad de Arte Islámico. Se exponen a los interesados en la cultura y el arte. Y en esta impresionante exposición, que además dura una semana, pues fue organizada en cooperación con la Embajada de Irán en Rusia, la Consejería Cultural Iraní y el Centro Islámico de Moscú. Noticias destacadas todas estas que no solamente vieron en pantalla tradicional, también en el portal de la casa, en hispantv.com. Comando Sur. Irán apoya a Venezuela y deja sin efecto sanciones de Estados Unidos. Pues la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos admite que el apoyo de Irán a Cuba y Venezuela ha socavado el efecto de las sanciones de Washington contra estos países. Y es que ante el Comité de Servicios Armados del Senado, la general Laura Richardson indicó que Irán amplió la cooperación económica y de seguridad con Venezuela, Cuba y también con Bolivia a través de transferencias de combustible, trueques, alimentos básicos y asistencia militar, reduciendo así los efectos de las sanciones de los Estados Unidos. México ha sido noticia esta semana. Revisamos el titular, lo traemos a pantalla. Migrantes intensifican sus protestas en la frontera sur de México. Los migrantes que están varados en la frontera sur están desesperados por obtener, dicen, sus papeles y salir de esa zona del país. Y es que además las oficinas del Instituto Nacional de Migración fueron vandalizadas esta semana por la desesperación que, dicen los extranjeros, genera la falta de atención para poder obtener sus documentos. Activistas denuncian que las autoridades migratorias dan muy pocos espacios para atender a los extranjeros que han tenido que esperar hasta más de 6 meses solo para una cita. Hablamos de Perú. ¿Qué pasó a lo largo de esta semana? Vamos a ver en pantalla. Pedro Castillo, el presidente, denuncia chantajes y círculo mediático en su contra. El presidente peruano ha condenado lo que dice es la campaña demoledora lanzada por algunos medios de comunicación en contra de su gobierno. Durante un encuentro con los pobladores de Pichacani en el distrito de Puno, en el sudeste del país, Castillo condenó la campaña demoledora que dice se viene desde algunos medios de comunicación que publican, a juicio del mandatario, mensajes y montajes de videos con el objetivo de transmitir específicos argumentos a la población en contra del gobierno y contra él mismo. Nos quedamos en hispantv.com. Esta semana nos preguntamos, ¿habrá acuerdo en Viena para revivir el acuerdo o el pacto nuclear entre Irán y las grandes potencias? Hay tres opciones de respuesta. Primera opción, sí, no hay otra opción. Por la segunda, no, la Casa Blanca es incapaz de garantizar el cumplimiento del PIAC, el Plan Integral de Acción Conjunta. O por la tercera opción, no, no hay voluntad suficiente por parte de Estados Unidos para levantar las sanciones. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. El gobierno de Jamaica reclamó a la monarquía británica la independencia de esta isla caribeña, además de abordar los problemas no resueltos en cuanto a la esclavitud y las reparaciones. Una exigencia que se produce tras la visita del príncipe Guillermo y su esposa Catalina de Cambridge. Los manifestantes pidieron a Londres que pague reparaciones por la esclavitud. La visita real llegó en medio de crecientes llamados a Jamaica para que siga el ejemplo de Barbados y se convierta en una república y le quite a la reina la jefatura de Estado. En Brasil, el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, se une al Partido Socialista Brasileño de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que aspira a ser el compañero de fórmula del expresidente de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva. A su vez, Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores, afirmó que su formación y el Partido Socialista juntos harán historia. Según coinciden todas las encuestas, el favorito de ganar las presidenciales es el progresista da Silva, quien gobernó entre 2003 y 2011 y es el mayor antagonista político del actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. La activista afrocolombiana Francia Márquez será la compañera de fórmula de Gustavo Petro, candidato a la presidencia por la coalición de izquierdas Pacto Histórico y favorito en las encuestas para las elecciones del próximo 29 de mayo. El anuncio lo hicieron en una reunión pública en el Hotel Grand Hyatt en el centro de Bogotá, que contó con la participación de varios líderes políticos petristas, así como de los medios de comunicación. En el encuentro, el izquierdista candidato presidencial dijo que con su elección pretende hacer un cambio en el país, representando a sectores históricamente excluidos. Afirmó que después de las elecciones del 13 de marzo se viene un esfuerzo final para ganar la presidencia de Colombia en primera vuelta. Damasco tildó de truco barato la idea de Estados Unidos de excluir de las sanciones las zonas que ocupa en el norte de Siria, ricas en reservas petrolíferas. El Ministerio Sirio de Exteriores denunció que esta decisión también es una violación a la legalidad y los valores internacionales defendidos por las Naciones Unidas en todas sus resoluciones relacionadas con Siria. Al considerar hipócrita el comportamiento de Washington, la Cancillería también denunció que Estados Unidos legalizó el robo de productos agrícolas, petróleo, gas y otros recursos naturales en el norte de Siria. El gobierno de la República Árabe culpa a Washington por los graves daños socioeconómicos que sufre. Recuento 24/7.
En 2021, Colombia registró las cifras más altas de víctimas de artefactos explosivos, desplazamientos, confinamientos y desapariciones desde que se firmó la paz en 2016 con la guerrilla de las FARC. Esto lo denunció esta semana el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Lorenzo Carafi, presentó cifras escalofriantes sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En su informe anual dio a conocer que Cruz Roja registró 486 víctimas de artefactos explosivos, 53% civiles, incluidos 40 menores de edad. Del total de afectados, 50 fallecieron.
Estamos en marzo, entonces tenemos que decir, miren que 2022 siguió con la misma tendencia. Y el ejemplo de víctimas de artefacto explosivo es bastante claro, es bastante evidente. En dos meses ya tenemos el 25% del número total de víctimas que tuvimos en el 2021.
La cifra global supera a los 392 casos informados en 2020, entonces la peor cifra documentada por Cruz Roja en 14 de los departamentos más castigados por un conflicto interno que persiste después del desarme de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
La recomendación es que en un año de elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, el pedido es para que las agendas políticas de quienes ocupen esos cargos tengan presentes a las víctimas de los conflictos armados y de la violencia.
Según investigaciones independientes, otras organizaciones que se nutren principalmente del narcotráfico han copado espacios dejados por los guerrilleros ante la tardía respuesta o llegada del Estado. Es por eso que la Cruz Roja pidió a los políticos que pongan en su agenda el tema de lucha contra la violencia, especialmente en este año que se celebran las elecciones presidenciales.
Lo que vemos efectivamente es una continuación de esas tendencias a la agravación de las consecuencias humanitarias y de la conflictividad que continúan simplemente. Y esta continuidad en términos de aceleración la estamos notando en los primeros meses de 2022.
Medio siglo de conflicto armado ha dejado unos 120.000 desaparecidos en Colombia, casi cuatro veces más que los de todas las dictaduras juntas de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX.
Irán dice que las partes involucradas en las conversaciones nucleares en Viena están más cerca que nunca para llegar a un acuerdo. Eso sí, deja claro que alcanzar un pacto necesita la voluntad seria de las partes occidentales y que Estados Unidos debe mostrar su buena fe. Además, advierte que Teherán nunca cruzará sus líneas rojas en los diálogos.
Hoy estamos más cerca que nunca para llegar a un acuerdo en la capital austríaca, Viena, donde se celebran los diálogos para eliminar las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Teherán. Así lo precisó el canciller iraní. Hossein Amir Abdollahian, de visita en Siria, subrayó que si la parte estadounidense actúa de manera realista, se puede finalizar el pacto con la presencia de los cancilleres miembros del Plan Integral de Acción Conjunta.
Hemos abordado los últimos acontecimientos relacionados con las negociaciones de Viena sobre el programa nuclear de Irán y el levantamiento de las sanciones impuestas sobre Irán. Consideramos que estamos muy cerca de llegar a una fórmula final de un acuerdo.
Teherán ha aseverado que la República Islámica ya ha presentado sus últimas propuestas a Washington a través del coordinador de la Unión Europea, diciéndoles explícitamente que nunca cruzará sus líneas rojas, medidas y políticas que han sido elogiadas por parte de Damasco. Siria enfatiza que llegar a un acuerdo en las conversaciones de Viena es relevante para los intereses de Irán y la región y el equilibrio mundial.
Apoyamos el enfoque inteligente y creativo de la República Islámica de Irán en relación con las negociaciones nucleares de Viena.
Irán y Siria también abordaron la continuación de la cooperación en la lucha contra el terrorismo. En este contexto, el canciller iraní ha reiterado el apoyo de Irán a Siria y su pueblo hasta la liberación de todos los territorios sirios, subrayando que Siria desempeña un papel importante para la estabilidad en la región.
Abordamos el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países en varios campos, especialmente en materia de economía, que está al frente de las prioridades. Siria e Irán están en la misma trinchera e Irán brinda apoyo al liderazgo, al gobierno y al pueblo de Siria. Las relaciones bilaterales entre nuestros países están en su mejor etapa.
De momento, los negociadores han regresado a sus capitales para realizar las consultas finales.
Pues este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. También queremos conocer su opinión. Por ello, nuestra encuesta va sobre esta porque es considerada una de las noticias de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre este tema. Nos preguntamos esta semana, ¿habrá acuerdo en Viena para revivir el acuerdo nuclear entre Irán y grandes potencias? ¿Qué opina nuestra audiencia? Tres opciones de respuesta. Por la primera, sí, no hay otra opción. Por esta, 9.4%. Por la segunda, no, la Casa Blanca es incapaz de garantizar el cumplimiento del PIAC, 35.9%. Por la tercera opción, no, no hay voluntad suficiente por parte de Estados Unidos para levantar sanciones, 54.7%. ¿Habrá acuerdo en Viena para revivir el pacto nuclear entre Irán y las grandes potencias? Es la pregunta que le transmito a Daniel Lobato, es analista internacional, nos acompaña desde Madrid. Daniel.
Bueno, para mí la respuesta siempre ha sido la 3, no hay voluntad. Desde que rompió Estados Unidos el contrato firmado con Irán, incluso cuando ganó Biden hace ya más de un año, que pudo haber regresado al día siguiente quitando las sanciones, no lo hizo. Y incluso antes de iniciar las conversaciones de Viena, Anthony Blinken ya anunció que incluso si hubiese acuerdo con Irán, se reanudase el acuerdo con Irán, la administración de Biden mantendría centenares de sanciones contra Irán. Por tanto, ahí ya mostraron su nula voluntad a retirar las sanciones, que es el punto trascendental de las conversaciones. Entonces, las conversaciones de Viena han sido una especie de partida de ajedrez exploratorio por parte de Estados Unidos, simplemente con la voluntad de Estados Unidos de explorar hasta dónde Irán estaría dispuesto incluso a renunciar a su influencia regional con aliados regionales, estatales o no estatales, o incluso a su programa de misiles defensivos, ¿no? Y, por supuesto, Irán nunca iba a estar dispuesto a renunciar a eso y, por tanto, desde Estados Unidos lo único que se ha hecho ha sido jugar una segunda partida de ajedrez, pero en otros tableros regionales, en el tablero de Yemen, en el tablero de Palestina. Recordemos la defensa que hizo Palestina de sí misma en la agresión del régimen de apartheid israelí en 2021. Recordemos cómo Yemen se sigue defendiendo y sigue metiendo misiles al régimen de Arabia Saudí, etcétera. Entonces, en este tramo final ha habido pequeños gestos por parte de Estados Unidos, retirando sanciones mínimas a determinadas, pero nunca ha habido esa voluntad. Y podríamos decir las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué elemento nuevo hay? ¿Realmente Estados Unidos ahora puede encontrar un elemento nuevo con la situación de Ucrania? Y por eso podríamos decir, bueno, es que a lo mejor ahora se quiere congraciar con Irán. Ha pedido subir la producción a Arabia Saudí, la producción de petróleo, no lo ha conseguido. Está cortejando a Venezuela, que es algo absolutamente insólito, y podríamos pensar que a lo mejor va a haber acuerdo en Viena para que Irán regrese a una mayor producción al mercado mundial. Pero la realidad no es así. ¿Por qué tendría que volver Estados Unidos? ¿Qué ganan sus corporaciones militares y energéticas? ¿Qué gana respetando la legalidad internacional de aquel contrato que firmó en el acuerdo de 2015? Si en definitiva está perdiendo la hegemonía, con la legalidad internacional en la mano, la pierde aún más rápidamente. Se retiró a Afganistán. Incluso sus títeres en la región están desacatando a Estados Unidos. Ahora mismo estamos viendo cómo Emiratos se ha reunido con Bashar al-Assad, el presidente sirio, y ha enojado profundamente a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no va a regresar al acuerdo nuclear de ninguna forma, no le favorece en su pérdida de hegemonía mundial, y al revés, por el contrario, lo que le favorece a Estados Unidos es no respetar la legalidad internacional, no respetar las normas ni los contratos firmados.
Así las cosas. Daniel, gracias. Hasta la próxima. Es la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Para más informaciones, hispantv.com. Recuerde nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.